Bueno, actor de teatro, cine, televisión, con más de 30 años de apariciones estelares, es dirigente de actores desde Sagay, es un hombre con las ideas bien puestas. La semana pasada se estrenó su último trabajo en cine, El silencio del cazador, dirigido por Martín de Salvo, película que vimos. Y nos atiende en esta mañana lluviosa, a primera hora, porque bueno, porque es un trabajador del espectáculo. Y en un ratito nomás empiezan los ensayos de Art, la obra con la que muy pronto volverá a los escenarios. Le decimos buen día a Pablo Echarri. Hola, Pablo.
Hola, Carlos. Buen día. Hola, Gisela.
¿Cómo
va?
Hola
a todos por ahí.
Bueno, qué bárbaro. Pablo, vi la película ayer, filmada en Misiones, en la selva. La verdad que está muy bien. Y al guardaparque que haces, Ismael Guzmán, tu personaje, le sale muy creíble el tonito misionero. ¿Querés hacernos un poco de ese tonito?
Evítame el dolor, Carlos, te lo pido por favor. Evita la risa de la gente allá como para que pueda llegar a tener un poco de estructura como para poder ver la película y no reírse.
Pero
bueno,
sabes
la verdad que trabajamos mucho, ¿eh?
Pero Horacio también lo destacó el otro día que hablaba de tu película, Carlitos, y lo destacó.
Claro, Pablito. Porque Pablo, lo que yo digo es, vos compusiste un personaje con el tono, como corresponde, y eso hay veces, como te conocemos tanto en pantalla, por ahí al principio choca, pero eso es actuar. Yo les decía, les doy el ejemplo de un actor como Tom Holland, que hace del Hombre Araña, y habla de un pibe como si fuera de Brooklyn, y después es inglés, y habla como inglés. Y me parece que hay veces no tomamos en cuenta esa cosa del laburo del actor, que vos en esta película lo tenés, no es porque esté hablando con vos, lo vengo diciendo desde que hablo de esta película, increíble, muy bien hecho.
Bueno, qué bueno, la verdad que el resultado fue bueno. Fue un trabajo, no digo arduo, pero sí muy concienzudo a la hora de saber que para poder arribar a cierta credibilidad en un relato como el que íbamos a contar, teníamos que sumergirnos dentro de lo que era esa geografía y teníamos que parecer gente de ahí. Entonces empezamos a trabajar con coach, ¿no? Generalmente como se hacen este tipo de cosas, empezar a ejercitar un poco el acento, a ver cómo suena en la boca de uno, cuáles son los errores que está cometiendo, empezar a pulirlos, volver a repetir, pulirlo, repetir. Y de a poco eso, como cualquier otra actividad, ¿no? El ejercicio, la gimnasia, el trabajo dedicado, va digamos, surtiendo un efecto. Después nos fuimos juntando con los otros actores que por cada uno por su lado, por ejemplo con César Bordón o con Alberto Amann, yo me encontré en Misiones. Cada uno de ellos había trabajado el acento de forma individual, yo lo había trabajado más como era Recalde. Y después completamos con los actores y actrices misioneros, ¿no? Porque esto está enteramente filmado en Misiones. Misiones es una provincia que tiene su ley de cine y que tiene un impulso audiovisual muy, muy importante, y cada vez, tanto en materia técnica como en materia artística, se van generando nuevos talentos ahí. Y la verdad es que pudimos generar, yo le digo, un híbrido creíble, ¿se entiende? Porque esto ya pasa en todos los contenidos. Si uno, como vos hablabas de Tom Holland, si uno ve de que los actores, las actrices, cada vez en esta globalización del audiovisual, cada vez están más obligados a contar historias de otros, ¿no? Y entonces tienen la necesidad de poder involucrarse en esos detalles, y lo que se genera siempre es un híbrido creíble, como para que el espectador, apenas pasados los minutos, pueda llegar a concentrarse dentro de la historia y olvidarse un poco de los acentos, porque los acentos no es lo más importante de la historia.
No,
o sea,
no,
si el acento está mal, vos no podés ver la película, pero si el híbrido ese está bien construido, vos ya te dedicás enteramente a ver de qué se trata la peli.
Bueno, y digo, veía la película y digo, un mundo desconocido en principio para mí, el de los guardaparques. Son una especie de soldados, de expedicionarios, ¿no? Y me gustó una frase que le decís a Sara, tu mujer en la película: funcionarios sobran, lo que hace falta es gente que ponga el cuerpo en el monte. Digo, me gustó esa frase. Te quería preguntar esto también: ¿cuándo se filmó la película? Si es prepandémica.
Prepandémica, sí. Fue en octubre, noviembre del 2018.
Yeah. Ah, bien.
Yo ya estoy más viejo, Carlos. Ya, vos me ves ahora y no soy el Guzmán de aquella época.
Bueno, ojalá te podamos ver en Art muy pronto.
Sí,
y hablando de eso, de poner el cuerpo, vos y otros dirigentes de la Sagay pusieron el cuerpo desde la entidad para atender las necesidades de muchos colegas, de muchos compañeros, muy necesitados por el tema de la pandemia, pandemia que continúa por otro lado, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hace 14 años que venimos trabajando con el colectivo en general a través de esta entidad nueva, uno puede decir joven, ¿no? Como que es Agai, tan necesaria para venir a complementar el respaldo y la ayuda a un colectivo muy castigado, ¿no? Un colectivo que uno sabe que con pandemia, sin pandemia, es un colectivo con altos índices de desocupación. Pero claro, la pandemia vino a poner sobre la mesa primero las complejidades y las dificultades, las carencias que tiene el sector, y después la pandemia en sí misma fue una tragedia, porque hizo que todos nosotros tuviéramos que confinarnos, encerrarnos, digamos, fuimos los primeros que salimos de la calle del trabajo y seremos los últimos, si bien está comenzando incipientemente la vuelta de las grabaciones y los teatros ya están abiertos, primero con un 30%, luego con un 50% de aforo, y ahora hay que esperar a ver qué es lo que pasa con el recrudecimiento de este de los casos. Bueno, la contención de Sagai y el trabajo hecho, sobre todo desde Fundación. Fundación Sagai ha hecho y sigue haciendo un trabajo maravilloso y muy necesario. Creo que lo más importante y lo más interesante, lo que más reconocen los compañeros que hizo la Fundación Sagai, tiene que ver con un contacto persona a persona, ¿no? Muchos compañeros y compañeras nuestras armaron un equipo de relevamiento para ver verdaderamente cómo estaba la situación del colectivo de Sagai, 7.200, 7.300 socios, y llamaron uno a uno por teléfono para ver cuál era su situación, qué necesidades tenía, cuál era su situación económica, si tenía algún tipo de entrada de dinero, si había alguna cuestión médica. Y bueno, la verdad es que gracias a eso se pudo hacer un relevamiento muy, muy exacto de cómo está hoy el colectivo de socios y socias de Sagai. Algunos necesitaron alguna ayuda alimentaria, se repartieron bolsones de comida, unos bolsones muy, muy bien preparados, muy, muy, muy nutritivos, ¿no? También algunas asistencias en materia de medicamentos. Después también se generaron algunos trabajos vía streaming, como para que los compañeros y las compañeras pudieran ganarse un mango, además de seguir apuntando el vicio. Y después Sagai tiene ya hace muchos años, y en este momento, y sobre todo este año, lo implementó, lo reforzó. Es una ayuda que tiene que ver con un subsidio por situación de crisis, ¿no? Los compañeros y compañeras presentan su situación, presentan una epicrisis, ya por algún problema médico, algún problema personal, el que sea, y si presenta de alguna forma la justificación, y Sagai lo puede asistir durante 3 meses con un dinero determinado, como para poder, bueno, acompañarlo, básicamente, más allá de no poder resolver la problemática de fondo. Y bueno, esto ha impactado muy, muy fuertemente. La ayuda concreta, pero sobre todo, el compañero y la compañera lo que valoró muchísimo tiene que ver con ese llamado telefónico, ¿no? En esos momentos de soledad, en esos momentos donde la incertidumbre es muy grande, lo que más han valorado tiene que ver con eso, con sentirse acompañados, saber que del otro lado hay una institución que te cubre, que te ayuda, y que si te pasa algo, podés llamar y te vamos a ir a acompañar. Así que, bueno, nosotros hemos intensificado el trabajo muchísimo en pandemia, porque vía streaming, vía Zoom, vía web y demás, los trabajos, las reuniones, no solamente las reuniones que tienen que ver con el asistir al compañero y la compañera, sino también las reuniones políticas para ir tratando de generar también las políticas públicas que están faltando al sector, para que el sector verdaderamente, de una vez por todas, se transforme en una industria audiovisual. Nosotros tenemos una extraordinaria ley de cine, con algunas complicaciones, pero que digamos, asegura una cantidad de producción determinada, pero en la televisión eso no existe. Y estamos trabajando mucho para eso, para que exista en la televisión y para que la Argentina se vuelva a transformar en un polo audiovisual de exportación.
Bueno, y le propongo a los compañeros que volvamos un ratito a la película a través del tráiler, ¿no? Y a los oyentes también, para que imaginen que están en el cine, cierren los ojitos y escuchen el tráiler de la película del Silencio del Cazador.
¡Alto, ecología! ¡Qué tirar, carajo! ¡Sos pelotudo, polaco!
Hola.
Hola, Sara.
¿Sí?
Acaban de decir que está bajando del monte un guardaparque con herida de bala.
¿Vos qué haces acá? Esto se va a ir a la mierda. Alguien tiene que aflojar.
¿Sí? El tipo se caga en todo y el que está mal soy yo por poner un límite.
Acá está lo que buscábamos.
Dice un mal.
No, polaco.
Pensá bien lo que va a hacer. Conozco muy bien este pueblo, ¿viste? Y cada cosa que vos hagas tiene sus consecuencias.
Ah, es misterio total. ¿Y yo dónde la puedo ver, Horacio, a la película de Pablo Echarri?
La película se estrenó en salas, aprovechando que ha vuelto a abrir y por ahora está ahí. Después seguramente la vas a poder ver en Cinear y en Cinear Play. Extremadamente recomendable, un peliculón. Creo que Carlos y yo estamos de acuerdo. No le vamos a decir a Pablo, ¿qué va a decir Pablo, no? En todo esto. Está buenísima la película que hice, pero la verdad es que es muy recomendable El silencio del cazador.
Lo que podés hacer, Gisela, es pedirle al señor Marmurek. El señor Marmurek es casi un mago en este tipo de cosas. Él te puede habilitar.
Todo legal. Está el actor del otro lado. Todo legal, Carlos, por favor.
Estamos hablando con un funcionario de Sagay, por favor.
Pablo, te tomo esto que vos decías recién de Sagay y todo el trabajo que hiciste. Y si hay algo que demostró la pandemia fue que el trabajo cultural, del cual todo el mundo dice que es muy importante, está absolutamente precarizado, ¿no?
Sin duda. No se toma la cultura como, digamos, como un espacio de desarrollo de economía, ¿no? O sea, siempre la cultura fue vista como una necesidad de la población, digamos, como una herramienta básica para el desarrollo de conciencia, para el conocimiento de otras realidades. Pero la cultura, y hay muchos países que ya lo han entendido a lo largo y a lo ancho del mundo, perdón,
Que no sea, que no sea mañana, coronavirus, ¿ya tuviste?
La mañana, es? No, la mañana con la alergia me impacta un poquito.
Ah, bueno.
¿Es alergia o es pucho, Pablo? Buen día, Néstor Espósito.
¿Por qué? ¿Por qué te tenemos que revelar todos mis secretos? Bueno, sí, también, un poco nada más.
Un poquito.
Hay muchos países que han entendido que la cultura es también una herramienta, un espacio de desarrollo económico. Cuanto más, de alguna forma, se asientan los controles, las leyes, los fomentos, los apoyos estatales, la cultura termina siendo un espacio que aporta al desarrollo del PBI nacional. El audiovisual, ni te digo, hay más de 100 países en el mundo que impulsan con sus leyes audiovisuales la producción de contenido audiovisual exportable. Y no solamente generan puestos de trabajo de valor, sino que también activan cadenas adyacentes a lo que es específicamente el audiovisual, como pueden llegar a ser seguros, transportes, catering, hotelería, turismo en general. Hay un número que es bastante impresionante. En Europa, por ejemplo, en Francia, cada euro, que invierte el Estado en fomento audiovisual, en impulso audiovisual, recibe 6 a sus arcas.
Claro.
Entonces, es una herramienta y un mecanismo absolutamente virtuoso que nosotros hasta ahora, o hace mucho que venimos peleando, y creemos que ahora, recién con este nuevo gobierno, logramos que haya mucha gente dentro de los distintos espacios del Poder Ejecutivo que entiendan que esto es así y están caminando hacia este sentido. Hace una semana atrás se estaba por anunciar, luego se suspendió porque había empezado a recrudecer los casos, pero se estaba por anunciar una reglamentación específica para el sector de la ley de economía del conocimiento. A fines de 2019 incluyeron al audiovisual, a la producción y postproducción audiovisual en formato digital, de la ley de economía del conocimiento. Entonces van a generar una cantidad de
Está de buena esa ley, ¿no? Está buena.
Está muy buena en general, ¿no? Está muy buena. Básicamente es una ley que impulsa mucho a lo que es la economía del conocimiento, al trabajo impalpable, ¿no? Al apoyo de lo que es el talento en general, como puede llegar a ser en las distintas áreas. Básicamente está diseñada para lo que es viene a reemplazar la ley de software. La Argentina, desde el año 2012, si no me equivoco, ha visto a los ojos la industria del software como muy importante para el desarrollo y ha creado empresas verdaderamente grandes, que hay algunas cotizan en Nueva York. Entonces, cuando se le mira a los ojos este tipo de políticas, que uno podría llamarlo economía naranja, ¿no? Estas economías que parten del talento y de la expertise y de la capacidad de las mentes, o sea, impulsadas, pueden llegar a generar muchísimo valor. Y no solamente la necesidad que tiene el pueblo de poder mantener su acervo cultural, ver sus propias historias, tener acceso a otras también de forma democrática, sino también que en lo laboral se genera un impulso económico muy importante. Así que, bueno, estamos nosotros muy expectantes. Primero, todos queremos salir de la pandemia, todos queremos que este virus maldito de alguna forma se reduzca a su mínima expresión, porque sabemos también que apenas que esto suceda, de forma general, pero también de manera particular en nuestro sector, van a empezar a existir una cantidad de cosas que van a impulsarlo como para volver a ponerle un poco a la vanguardia de lo que fue en algún momento. La Argentina tiene un historial de producción audiovisual único. En la época de oro del cine argentino, la Argentina estaba por debajo de Estados Unidos en materia de producción de cine. Eso a lo largo del tiempo hay otros países que fueron entendiendo que las necesidades, que las reglas, las herramientas, digamos, legislativas, eran necesarias para impulsar un sector que está subvencionado en todo el mundo. Está subvencionado en Estados Unidos. Los distintos estados subvencionan las películas, le ofrecen beneficios, apoyos fiscales para que las producciones vayan a sus estados. Eso genera que el productor pueda llegar a tener una ganancia, pueda llegar a tener una devolución de su gasto y, por supuesto, termina eligiendo un estado por encima de otro. Bueno, nosotros estamos muy cerca de eso. Acá en Argentina sucede en Misiones, en Córdoba, en Mendoza, hay una ley en Tucumán que se está desarrollando, en Río Negro. Sé que Provincia de Buenos Aires está empezando de forma muy seria a mirarlo con muy buenos ojos. Así que si Dios quiere, también en pocos años vamos a tener a todo el país involucrado en la producción audiovisual y, bueno, me parece que va a hacer que nuestro trabajo verdaderamente mejore sustancialmente.
Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck.
Hola, Ingrid, ¿cómo andás?
Bien, te voy a traer un poquito para mi barrio, porque dale, está cerca. Sabemos que las compañeras de Sagay están trabajando bastante en cuestiones que tienen que ver con meter la perspectiva de género en el área, digamos, y te conocemos también por tu acompañamiento al movimiento de mujeres, además de que tenés militantes feministas adentro de tu casa. Yo quería recordar también para la audiencia el momento con Pablo Echarri, pero porque tiene que ver con cuando se estaba trabajando en la ley en 2018, no sé si te acuerdas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, claro. Cuando no había impulso del Poder Ejecutivo, hacíamos lobby por donde podíamos. Y una diputada estaba muy interesada en conocer a Pablo Echarri, y Pablo Echarri, por supuesto, estuvo dispuesto, vino, nos acompañó, se puso saco y se fue a visitar a la diputada a tratar de convencerla de que votar a favor de esa ley. Quería recordarlo para preguntarte cómo vivís este momento en el que, bueno, los varones están un poco tratando de construirse.
Bueno, te hago la mención de que con esa diputada lo logramos. Después hicimos a otros no tuvimos la misma suerte, pero con esa diputada en esa época lo logramos. Bueno, la verdad es que en ese momento era lo mínimo que podía aportar, ¿no? Uno sabe, como hombre, como representante del género masculino, que es un elemento de acompañamiento, ¿no? En este caso es una revolución claramente de género al que uno, como vos decías, Ingrid, asiste y de alguna forma se va, bueno, voy a usar la palabra de construcción, ¿no? Porque no hay forma de explicarlo mucho mejor. Siempre de una manera muy muy adecuada cuando las cosas suceden en casa, digo, cuando vos tenés una hija o una esposa que están muy enfocadas en la necesidad de la igualdad de derechos, uno empieza a teñirse con esos colores. Ese hecho concreto que vos nombrás, bueno, a mí me... Esto yo lo descubrí con Sagay, Ingrid, porque cuando vos te clavas un saco y vas y salís de tu lugar de confort y vas a gestionar algunas cosas que tienen que ver con la mejora en materia de derechos, en este caso, y sabes que lo logras, no ponerte el saco y no ir, la verdad es un acto bastante mezquino. Entonces, saber que uno a veces poniendo en movimiento el cuerpo y la lengua puede llegar a conseguir grandes cosas, también es un poder que uno tiene que es difícil dejar de ejercerlo. en cómo, si te tengo que decir cómo fue, al comienzo fue muy duro. Cuando uno pierde privilegios, por eso asistimos hoy a la discusión sobre privilegios, no sobre género, pero sí a otro tipo de privilegios, y vemos cómo se resisten los sectores que tienen más privilegios. Bueno, yo como hombre, en los comienzos, me resistía fuertemente, o sea, tenía un discurso tal vez un poco más conciliador, un poco de más entendimiento, pero en los hechos me resistía a perder esos privilegios, a dejar mínimos, ¿no? Que tenían que ver con la supremacía del género masculino dentro de la sociedad, dentro de mi casa, dentro del grupo social de trabajo, en fin, en todos, traspolándolo a todos los lugares. Y en un momento me encontré resistiéndome y me avergoncé profundamente. En ciertas discusiones me terminé dando cuenta que lo que estaba era intentando defender posturas vetustas, anacrónicas ya, y ni hablar si tenía referentes de oposición a esos privilegios dentro de mi casa. Entonces de a poco fui entendiendo y dándome cuenta que esa cesión de privilegios o el renunciar a esos privilegios de alguna forma mejoraba muchísimo el clima alrededor mío, ¿no? Encontraba que mis compañeras, ya sea mi esposa, ya sea mi hija, ya sea mis compañeras de trabajo o mis compañeras de Sagay, iban encontrando un espacio mucho más efectivo, más fuerte de trabajo, y las cosas iban saliendo mejor. O sea, que había un resultado muy positivo.
Eso es muy bueno.
Sí, porque verdaderamente es mejor cuando ellas tienen una posibilidad de poder tener un espacio igualitario de expresión, básicamente de expresión, de poder expresar sus inquietudes, sus problemas, sus deseos, y de lo que quieren y lo que no quieren, sobre todo lo que no quieren, poder expresarlo con mucha claridad, empiezan a salir mejores cosas. Yo lo veo dentro de mi casa, lo veo dentro de mi trabajo, veo cómo se trabaja de una forma mucho más relajada, más feliz. Mis compañeras de trabajo están más felices trabajando.
Habla Pablo Echarri, estamos cerca del informativo, Pablo, y todavía te queríamos preguntar un poco el tema de que, de hecho, nos atendiste muy temprano porque te tenés que ir a ensayar. ¿Vos tenés un ratito para después que te preguntemos un poco en lo que andás ahora y testear un poquito el ensayo, que eso también lo queremos saber? Entonces, Carlitos, vamos al informativo, ¿te parece?
Sí, perfecto. Escuchamos el informativo y seguimos con Pablo Echarri.
Dale. Y seguimos charlando con Pablo Echarri. Son unos minutos, Pablo, porque ya en un ratito ya estamos hablando y nos estamos metiendo con la pandemia y vamos a hablar con el secretario de Transporte de CABA para que nos explique un poco todo lo que es la circulación, el transporte público y todo, porque estamos un poco perdidos, Pablo, con las nuevas restricciones. Pero no queríamos dejar de preguntarte esto, porque estás ensayando un clásico, Art, y me parece que te están dirigiendo dos grosos. ¿Cómo es la situación?
Bueno, tenemos en manos un texto fantástico, que es tal vez la mejor obra escrita por Yanina Reza, que es Art, ¿no? que nosotros acá lo conocimos durante muchos años con la actuación de Ricardo Darín, de Germán Palacios, de Oscar Martínez en un momento, de Luis Brandoni en otro, de Pepe Massa en otro momento. Digamos, han pasado tantos años de la pieza que estuvo en cartel la pieza, que bueno, ha tenido varios intérpretes. Y muy felices, me acompañan, o yo los acompaño en el escenario, a Fernán Mirás y a Maika Amigorena.
¡Uf, qué trío espectacular! Fernán Mirás, Amigorena y Pablo Echarri.
Muy lindo, muy lindo. Bien. Se está conjugando y se está cuajando bien el la obra y los personajes. Estamos realmente en un momento muy muy interesante.
¿Y los dirige quién?
Claro, nos dirige Germán Palacios y Ricardo Darín, o sea... eso completa muchísimo para nosotros, nos hace una propuesta más que atractiva. Ellos dos tienen la obra al instante, al minuto, o sea, recuerdan todos los textos al día de hoy, después de 12, 13 o 14 años que no la hacen. Pero no solamente recuerdan los textos que decían ellos, recuerdan los textos de los otros personajes también. O sea, que cuando alguno de nosotros nos olvidamos alguna palabra en pleno ensayo, o lo tenemos a Ricardo, o lo tenemos a Germán, apuntándonos, pero al segundo, a la milésima de segundo, cuál es esa palabra, cuál es esa frase que nos olvidamos. Así que estamos construyendo ahí un...
Che, Pablo, ¿y no te dice Ricardo, ahora hace esta carita, tirate el ojito?
Y yo le pido. Él trata de no hacerlo, pues trata de, obviamente, de hacer su trabajo como director sin imprimir un poco su estilo, pero todos le pedimos, Ricardo, entreganos algo de eso. Así somos, así vamos al efecto concreto. Nada, bueno, es un placer enorme porque escucharlos a Germán y verlos a Germán y a Ricardo, ver cómo lo interpretan y ver a veces cómo ciertas cosas que son difíciles de vincular para nosotros, de cómo hacerlas, cuál es el tempo que se debe utilizar, con una palabra, con una mirada, con un gesto de ellos, inmediatamente nos muestran el camino por donde tenemos que ir. Así que es un placer enorme, digamos. Está
buenísimo.
Avanzando de una forma muy firme y bueno, muy contentos, esperando, tirando hacia allá adelante a ver qué puede llegar a pasar a principios de junio, pero bueno, con mucha expectativa también con cómo vaya sucediendo el avance de la pandemia.
Bueno, y yo vuelvo a la película, al Silencio del Cazador, dirigida por Martín de Salvo, con su protagónico Mora Recalde, Alberto Amán, César Bordón, Mercedes Burgos, y un sorprendente cameo, por lo menos me sorprendió a mí, del doctor Héctor Recalde, así que felicitaciones al doctor Recalde. Y apelo a tu poder de síntesis, tengo dos preguntas. Por un lado, están en la selva ahí cumpliendo la misión de localizar a un animal depredador, y en esa tarea se ve que es esencial no hacer ruido, ¿no? Entonces la primera pregunta es si aprendiste a escuchar el silencio.
Sí, bueno, el silencio de la selva es apabullante, es estremecedor. Cuando no existen ruidos humanos y uno puede apreciar lo que sucede en la selva, y cierra los ojos, ¿no? Porque cuando uno abre los ojos la belleza es tan impactante que todo se entra por ahí. Pero si uno cierra los ojos puede llegar a percibir la enorme cantidad de fauna, de grande a pequeña, mediana a pequeña, casi invisible, que existe ahí, que creo que le aporta a la película verdaderamente un rigor y una intensidad muy grande. Sí, de hecho, casi estuve a punto de comprarme un terreno en Misiones, así que después Nancy me hizo desistir un poco, pero estuve a punto de
decir que sí. Y con eso tiene que ver la siguiente pregunta. Suponete, imagínate, pinta un cambio de vida familiar. ¿Te irías a vivir a la selva misionera?
Me encantaría. Vos sabés que hay unos lugares. Nosotros estuvimos mucho en la localidad de Alem. Es una localidad que en años de desarrollo agropecuario ha crecido muchísimo. Apenas corriendo, a un costado de la ruta, tenés espacio. Primero, esa tierra colorada, maravillosa, que está por encima del acuífero guaraní. O sea, que son tierras más que fértiles, ¿no? Y que poseen cascadas propias. O sea, hay lugares que a la venta, que tienen, por supuesto, sus propias cascadas. De hecho, hay amigos míos que han comprado ahí. Y son lugares increíbles, son únicos. Pasa que, bueno, es un espacio que a veces para alguien muy acostumbrado a la ciudad, bastante inhóspitos en materia de clima, y en materia de fauna.
De fauna, ¿no? Sí. Lo veo a Pablo yendo algún veranito y después volviendo a la ciudad de Buenos Aires a vivir. Pero bueno, o vaya a ser alguna gran ciudad. Muchísimas gracias por esta entrevista, Pablo Echarri, que ahora se mete ya en el ensayo con directores de la talla de Germán Palacios y Ricardo Darín, Carlitos. ¿Qué tal? Y todos a ver también El Silencio del Cazador. Y otro día charlamos de política, porque viste que esta vez no hablamos de política, así que nos debemos la charla de política así...
Por favor.
Por favor.
Sí, le tomo la palabra.
Dale. Bueno, gracias.
Un cariño enorme. Gracias, Carlos. Gracias, Horacio, Gisela, Ingrid. Un beso enorme. Gracias por el tiempo.
Beso.
Adiós.